Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Carlota Smith y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Esta es la mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Sí, yo también estoy harto del puñetero coronavirus y del procés y del precio de la energía. Y del mismo que tú, pero es lo que hay. Así que intenta hacer lo mismo que yo. No soy nadie para dar consejos, pero haz la prueba. Cuando ya no puedas más del hartazgo, de la soledad, de la distancia, de la mascarilla, de estar en la habitación, piensa en cómo lo pasaron a lo largo de su vida tus padres. A mí, en mi caso, que ya no están, me funciona. Y más hoy, si me apuras, Día de los Reyes Magos. Dicho esto, vamos al lío. 1. Italia obligará a vacunarse por ley a todos los mayores de 50 años. Y me parece estupendo. Y me da envidia. Ya me daban envidia por Mario Draghi. Pero ahora más. Porque ya está bien. Si no fuera por las vacunas, habríamos vivido y muerto una auténtica hecatombe. Ya está bien de aguantar al Miguel Bosé de turno, a una que secuestra a sus hijos, a cualquier ultra o a Paparilla. 2. Macron ha dicho que está deseando fastidiar, jorobar o como se diga, joder en francés, a los antivacunas. Y entiendo que no es políticamente correcto. Lo que hay que hacer no es fastidiarles la vida. Hay que obligar. Porque Bélgica obligará a sus sanitarios a vacunarse si quieren seguir trabajando. A ver si tomamos nota, que por cierto, ya va siendo hora. 3. En este sentido, lo de Djokovic, expulsado por ahora de Australia por no estar vacunado. Y aún se pone chulo a la Yugoslavia, él y papá. El número uno del tenis mundial no se ha vacunado porque no le da la gana. Otro Bosé. En Australia, los australianos llevan aguantando el COVID 2 años como casi ningún país del mundo. Mira, tiene toda la razón Nadal. Otra vez. ¿No te has querido vacunar? Pues vale, no curras y no entras. Yo también estoy harto de cifras, tasas e indicadores. Primero porque nos mintieron, desde el gobierno. Y ahora porque son irreales. Mira, en los últimos 15 días, desde Nochebuena, solo, oficialmente, han dado positivo más de 1.200.000 personas en España. Calcula el doble, por lo menos, pensando en los test de antígenos positivos que no hemos notificado en casa. Claro, hablamos mucho de vacunas. Y yo, al menos, no dejaré de hacerlo, pero hemos de volver a los tratamientos. Este 2022 va a ser el año de los tratamientos para curar el COVID, ya lo verás. 7. Tampoco estamos abordando como se merece, no damos abasto, el tema de las bajas laborales, o autobajas, o bajas automáticas. Imagínate el coste para la seguridad social, el lío para las pequeñas y medianas empresas y el caos en los centros de salud. 8. Las UCIs. En Cataluña o el País Vasco. Hoy en Cataluña han bajado un pelo. La media de ocupación por COVID en las UCIs de toda España es del 21%. Y no es por ser puñetero, pero en Cataluña las UCIs están al 40% y en el País Vasco una barra a más del 30%. ¿Te imaginas que ese 40% fuera en Madrid, donde gobierna Isabel Díaz Ayuso? 9. Está claro que sin la salud no hay nada, ni trabajo, ni pensionistas, ni empresas. Pero tenían razón quienes apostaron desde el principio por el difícil equilibrio entre economía y vida, entre el trabajo y la salud. Y 10. Leo en El Mundo, entrevista a Vicente Soriano, investigador y ex asesor de la OMS. Comillas. En los foros científicos ya se vaticina que la pandemia se acaba en Semana Santa. Este científico habla de la cuarta dosis de la vacuna y de los antivirales, con optimismo sobre el fin de la pandemia. Joder, ¿dónde hay que firmar? Ah, y mi postdata. Mi amiga Pilar ha enviado este WhatsApp al grupo. Aviso. Mucho ojo con la próxima variante. Se espera para la próxima semana. La variante Roscón. Viene de Oriente, ataca a nivel de las lorzas, dejando al paciente como un botijo. Protégete, no te quites la mascarilla ni para comer. Bueno, en el grupo mi vecino Juan Carlos ha respondido aterrado: ya es tarde. Claro, por lo del roscón.
Expósito, la linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este jueves 6 de enero. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. El Rey homenajea a las víctimas de ETA con motivo del décimo aniversario del fin de la violencia.
En su discurso durante la celebración de la Pascua Militar, el Rey Felipe también ha elogiado el trabajo de los militares durante las emergencias que hemos sufrido este año. Unas palabras compartidas por la ministra de Defensa, Margarita Robles, que ha destacado la labor del ejército en Afganistán.
Biden responsabiliza a Trump del asalto al Capitolio y de crear una red de al Capitolio.
Ah, dejar hecho el Capitolio.
No pasas una.
¿Qué coño es eso?
Vuelvo a empezar. Biden responsabiliza a Trump del asalto al Capitolio. Correcto. Y de crear una red de mentiras sobre las elecciones de 2020.
Si no, la gente se pierde. Bueno, en un mensaje a la nación por el primer aniversario, Biden ha remarcado que su antecesor nunca pudo demostrar las denuncias de fraude. Trump ha reaccionado a las palabras del presidente en un comunicado. Le acusa de usar su nombre para dividir al país e insiste en que los comicios fueron amañados. En fin, ¿cómo están las cabezas? Más.
Rusia y sus aliados envían tropas a Kazajistán para tratar de frenar las protestas en el país.
Han muerto decenas de manifestantes y al menos 10 militares o policías en los disturbios. Desde comienzos del año, miles de personas protestan por la subida de los precios del gas licuado y han llegado a entrar en sedes gubernamentales.
La AVT pide la prohibición de las marchas de SAR en el País Vasco convocadas para este sábado.
Más humillaciones. Manifestaciones en las que se reivindican los derechos de los presos de ETA. Las víctimas exigen que, al igual que se acabó con la kale borroka, se acabó con sanciones administrativas, ahora se haga lo mismo con estas protestas.
Libertad provisional para la madre que secuestró a sus dos hijos para evitar que se vacunaran.
Huyó con los menores de 14 y 12 años a Portugal después de que un juez autorizara al padre para que los chicos recibieran la dosis contra el coronavirus. La mujer no podrá comunicarse a los críos, que ya se encuentran con papá.
Fallece un hombre en el incendio de su vivienda en Asturias.
La víctima, de 84 años, no pudo huir porque sufrió una minusvalía y necesitaba una silla de ruedas para moverse. Cuando llegaron los bomberos, las llamas se habían propagado por las dos plantas del inmueble. ¡Qué horror!
Hallan huesos humanos en una santería en Madrid.
Las primeras investigaciones apuntan a que fueron robados de un osario o exhumados desde la Guerra Civil. Corresponden a tres mujeres y un hombre, todos jóvenes, que murieron durante el siglo XX. En el local también había restos de animales exóticos sacrificados.
41.665, primer premio de la Lotería del Niño.
Ha caído íntegramente en Logroño, donde el número se ha vendido en una administración de loterías. El segundo premio, el 44.469, se ha repartido más de 5 millones de euros en un bar de Treceño, en Cantabria. Puedes comprobar tu número, como siempre, en cope.es. Y nos queda algo de los deportes.
Nueva jornada de Copa del Rey. Esta tarde se han clasificado para octavos de final el Cádiz, el Girona, el Sporting y también el Sevilla. Y ahora mismo están en juego el Almería-Elche, empate a cero, Mancha Real 0, Atlético 0 y a las 9 y media Majadahonda, Atlético de Madrid.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Jaime Gascón.
Hay cielos cubiertos en la parte noroeste del país, especialmente en las costas gallegas y en las Islas Canarias, en las que habrá lluvias débiles. La temperatura media sigue a la baja, alcanzando mínimos de menos 2 grados en el interior del país. En el litoral andaluz, Galicia y Baleares, las temperaturas rondarán los 10 grados. Y en el archipiélago canario, la temperatura media será de 17 grados a pesar de las nubes. Los vientos serán intensos en las costas, con rachas muy fuertes en Baleares y los Pirineos. En Canarias habrá vientos alisios con intervalos de fuerte.
¿Qué es para ti el hidrógeno renovable?
En Repsol, cuando hablamos de hidrógeno renovable, nos referimos a una fuente de energía limpia con la que producir, por ejemplo, combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más sobre esta fuente de energía sostenible, entra en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Hoy el foco lo pone Reque.
Escuchas la linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues dicho, hoy el foco en la linterna lo enciende Alejandro Requeijo. ¿Qué tal, Reque? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Oye, ponemos el foco en un calendario judicial complicado, muy interesante para este 2022. A ver cómo consigues resumir la que se nos viene encima en 3 o 4 minutos, amigo.
Lo vamos a intentar. Bueno, yo, empezando por lo más relevante bajo mi punto de vista, es un año que tiene como asunto principal el más que anunciado y previsible archivo de las investigaciones en torno al rey emérito, especialmente, bueno, pues después de que Suiza archivase ya sus pesquisas que tenía abiertas por blanqueo sobre Corina y, bueno, pues esos arquitectos financieros del dinero del rey emérito en el extranjero. Yo creo, Ángel, que el posible regreso no de Juan Carlos I va a estar condicionado por el cuándo y sobre todo por el cómo archive la Fiscalía esas investigaciones. Es decir, el nivel de dureza que utilice en su escrito, un escrito que no va a firmar el fiscal que ha dirigido las pesquisas, que como sabes falleció tristemente hace solo unas semanas. Y cambiando de tercio, por ir a los altos despachos de la justicia, por así decirlo, no me voy a extender mucho en la posible renovación del Consejo General del Poder Judicial porque, como sabes, hay pocas esperanzas ante ese auge de Vox en las encuestas y ese ciclo electoral que ya empieza con Castilla y León. Por lo tanto, no es muy previsible que Casado y el PP se vengan a sentarse a negociar nada con Sánchez.
Hablando de Casado y el PP, ¿qué causas tienen abiertas?
Tiene algo, no tanto como otros años, no tan relevantes como otros años, pero tiene, por ejemplo, que concluir ahora un juicio por la derivada de Gürtel en Boadilla. Apenas está llamando mucho la atención ese juicio, la verdad. Pero es posible que la sentencia se conozca ya este año. También sabremos, esto ya es más relevante, si finalmente Esperanza Aguirre va al banquillo de los acusados por el caso Púnica. Te recuerdo que de momento sigue imputada. Y otra cosa que le podría complicar y mucho el relato, el discurso al Partido Popular es que la Audiencia Nacional ordenase al juez del caso Kitchen que siguiese investigando, porque entendiese que el espionaje a Bárcenas no fue solo una cosa del Ministerio del Interior, sino que también colaboró el Partido Popular. Por lo tanto, eso significaría quizá volver a imputar a María Dolores de Cospedal y quién sabe si a alguien más arriba.
De Podemos, el caso Dina o alguna otra cosa que haya abierta tipo los dineros de la familia, ¿qué?
Sí, pues a ver, se espera que este año sea el definitivo para el caso de la tarjeta del móvil Dina.
Pues ya va siendo hora, sí.
Sí, y el caso Neurona, al menos en la parte principal del caso Neurona, que luego hay varias derivadas. Pero bueno, la Audiencia Nacional está a la espera de recibir un informe policial que tiene que aportar pues datos precisos sobre el cómo, el cuándo y quién estropeó la famosa tarjeta del teléfono móvil. Si ese informe no aportase gran cosa, al juez ya solo le quedaría volver a interrogar a Dina Buselham, que previsiblemente exoneraría a Iglesias y el caso estaría finiquitado, terminado. En cuanto a Neurona, pues está a la espera de otro informe, en este caso para determinar los costes de los trabajos que hizo la consultora mexicana Neurona a Podemos. Es decir, para saber si estaba justificado o no que el partido pagase más de 300.000 euros de dinero público a esa consultora, ¿no? Uh-huh. El juez todavía tiene que interrogar además a dos testigos clave que viven en México, que hay que encontrarles, que hay que cursar comisión rogatoria, que hay que citar un día, bueno, complicado. Y bueno, te recuerdo que además de este caso cuelgan pues tanto la investigación en torno a Monedero, por cobrar también de Neurona, y el famoso caso Piñera.
Monedero ministro ya. Por Dios, ya está bien. Oye, no me has hablado todavía de Villarejo.
No te he hablado, pero la verdad es que también hay. Bueno, es verdad que Kitchen tiene relación con Villarejo. Pero bueno, terminar para empezar su primer juicio y conocer la sentencia. Y es relevante porque si bien son 3 piezas que tampoco han generado mucho interés, lo que entiendan los jueces sobre si era o no era un agente encubierto avalado por el Ministerio de Interior va a marcar el devenir de todo el caso, en el que ya sabes que hay 30 piezas separadas. Para mí, lo más relevante en el horizonte es lo que afecta a grandes empresas, IBEX y bancos que le contrataron. Me refiero principalmente a Iberdrola. En 2 semanas tiene que declarar Sánchez Galán en la Audiencia Nacional. Y el BBVA, donde todo pues parece indicar que habrá procesamiento finalmente para Francisco González.
¿De Cataluña qué?
Algo importante. Hay varias cosas, ya sabes, el Tribunal de Cuentas, los recursos en el Tribunal Constitucional ya renovado para avalar o no la sentencia del proceso, pero lo más importante, lo que más nos va a dar que hablar va a ser en torno a mayo o junio, donde vamos a conocer la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre Puigdemont. Ya sabes, la respuesta a la pregunta que le hizo el Tribunal Supremo sobre si España puede o no puede reclamar a Bélgica al expresidente fugado precisamente en Bélgica. Casi y eso mejor, pues va a ser lo más relevante.
Sí, sí, casi mejor que digan que no. Sí, sinceramente, sí. Y que se quede allí. Anda ya, y que se quede allí. Pesado. Gracias, Reque. Nos vamos a divertir, Juan, este año, compañero. Cuídate.
Aquí estaremos para contarlo. Chao.
Adiós, chaval. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Los primeros, los protagonistas, claro. Los niños abriendo regalos en el Día de Reyes, Nekane.
Emoción y nervios desde primera hora de la mañana. Hoy no les ha costado madrugar tanto como otros días.
¡No, no, hay un montón de cosas! Bueno, vamos a empezar a abrir regalos. ¡Por fin, unos cascos!
Han traído un peluche de tambor, un pijama de Chipichop,
un puzzle de Pokémon, una pelota de baloncesto.
Aquí hay mucho más regalos de lo que yo esperaba, ¿eh?
Pesa, ¿eh?
¿Pesa?
Mira, mamá.
Bueno. Uy, todo que pesa.
El rey Felipe VI en la Pascua Militar.
En su discurso ha querido agradecer el trabajo de los militares siempre que los necesitamos.
Presidente del Gobierno, ministra de Defensa, ministro del Interior, autoridades civiles y militares, queridos compañeros. En el nuevo año que comienza, a la reina y a mí nos alegra volver a encontrarnos con todos vosotros, aún en condiciones de pandemia.
Juan es uno de los afortunados en la Lotería del Niño.
Y fíjate en su historia, tiene 45 años sin trabajo, lleva 4 años sin cobrar ninguna ayuda. Se ha enterado en la calle de que le habían tocado 200.000 euros.
Y el presidente del mercadillo me ha avisado, me dice, Juan, ¿qué es tu número? Y lo ha mirado él por eso y me dice, vete a la administración. Y hemos comprobado el décimo y lo tenía completo, 200.000 euros.
Qué bueno. Rafa Nadal nunca defrauda. Por eso es el puto amo. Sobre la polémica en torno a Djokovic.
O como se diga, le han preguntado,
sí,
por la...
Djokovic, ¿dices?
No, lo de antes.
Ah, lo
bueno,
de Nadal.
A Rafael Nadal
Parera.
¿Lo de Nadal
o lo de Capitolia? Capitolia, has dicho, ¿no?
Capitolia.
Ah, Capitolia. No, así mucho mejor.
Yo es para ayudar a John a hacer el resumen.
Sí, no, ya lo tiene.
Bueno, centrámonos en las voces. Rafa Nadal, le han preguntado por la decisión del tenista de no vacunarse y sus problemas para entrar en Australia.
La única manera de parar todo esto es vacunándose, ¿no? Y al final, si estás vacunado, pues no tienes ningún problema para estar aquí, para jugar el Open de Australia. Él ha tomado sus decisiones. Ni nadie le obliga a vacunarse, ni nadie le dice que no se tenga que vacunar. Él es una persona mayor que puede tomar sus decisiones y con sus decisiones pues tiene que pagar las consecuencias.
Bueno, lo que tiene que ser ajo y agua. Y el sonido musical, Taylor Swift.
Artistas nominadas en los premios Grammy, unos galardones que se suspenden por el avance de la variante Omicron. La gala estaba prevista para el día 31 de enero y de momento no hay nueva fecha para la ceremonia.
Mira que me cae bien esta chica.
Y a mí también, y no mucho. Pero nos aficionamos cuando nos la ponía Alcalá.
Hombre, por favor.
Es que es un referente para nosotros.
Aquellas madrugadas.
Ah, exactamente. Disfrutando de Taylor Swift.
Pues vaya que rica, aquellas madrugadas ahí a las 6:30 de la mañana con Alcalá.
Joder. Pinchando música.
Madre mía, no machuqui. Gracias, Nick.
Adiós.
Adiós.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Pues la música la tenía fácil, ¿eh, Antonio Mora? Mira, esto es una historia que parece de película, claro. Hay muchas como estas, historias que superan la ficción. Sí, pero como esta no sé si hay tantas. La que te voy a contar supera no solo la ficción, sino que es digna de los mejores guiones de Hollywood. Es la historia de Gioacchino Gamino, un mafioso italiano que hace 20 años se fugó de la cárcel de Rebibbia en Roma. 20 años, ¿eh? En julio de 2002, durante una grabación para una película que se estaba rodando en la cárcel, aprovechó un descuido y en una escena, un falso preso se tenía que escapar trepando el muro de la prisión. Bueno, los carceleros no estaban avisados, se alteraron, pararon la grabación. En ese momento, los familiares que habían ido a visitar a los presos fueron desviados hacia la salida. Gamino aprovechó la confusión, el lío, se mezcló. Y si te he visto, no me acuerdo. Bueno, en su huida llegó a España. Le conocían como el español, por sus estrechas relaciones con nuestro país. Tiene familia, al parecer, en Cataluña. Bueno, de hecho, la primera vez que entró en prisión fue porque le detuvieron en Barcelona, a finales de los 90. Pensó que podría refugiarse ahora en Galapagar, al norte de Madrid. Dejó atrás a casi toda su familia y cortó toda relación con el pasado. Lo que Gioacchino no esperaba era que le reconociesen a través de una foto. Sí, una foto, 20 años después, en Google Maps. Los agentes de la Dirección de Investigación Antimafia y los fiscales de Palermo encontraron en el Google Maps la pista definitiva. En la foto, Gioacchino estaba delante de una tienda con el nombre de El Huerto de Manu, en Galapagar, Avenida de los Voluntarios. Se veía la figura de un hombre con la cara tapada, pero con una forma muy similar a la de Gamino. Llamaron al local y les redirigieron a un restaurante que estaba justo enfrente. La cocina de Manu. Su especialidad, comida siciliana. Curiosamente, de la zona de Italia donde procede este hombre. David trabaja en el estanco al ladito del restaurante.
La verdad que no sabíamos de nada de eso, vamos. O sea, nos sorprendía a todo el pueblo, la verdad. De cruzarte en la calle y saludarte, o sea, no era para nada, no sé, lo que pintaban, ¿no? Lo que se podía pensar. Personalmente no le veía ni mala persona. Sí, una persona agradable, sí. Correcta y educada y vamos, y trabajador, ¿eh?
Ni David ni ningún vecino de la zona pensaba que estaba compartiendo portal con uno de los 100 mafiosos más buscados por la policía italiana.
Pues realmente, a ver, mi hermana estaba aquí en el estanco y vamos, entró un señor y dijo, están ahí la policía deteniendo a un hombre. Y luego pues ya como que nos enteramos de todo, ¿no? Pero vamos, que no, nunca hemos sospechado nada ni nada, ¿no? Nunca se ha visto nada raro ni lo que le digo. Es como un vecino más de Galapagar.
Un vecino más de Galapagar, dice David. Claro, ¿cómo no lo iba a pensar? Gioacchino tiene ahora 61 años, se hacía llamar Manuel, no tenía ninguna conexión con su pasado, salvo el acento italiano y una cicatriz en el lado izquierdo de la barbilla, la marca, que le delató en la foto. Ahora dime si la historia no es surrealista. Se fuga de la cárcel hace 20 años, huye a España desde Roma, le acaban reconociendo por Google Maps, en Galapagar. En los mejores cines. Nos damos otro paseo por las redes sociales. Sigue el debate, la obligatoriedad de la vacuna. Yo no sé dónde está el debate. Hola, Silvia.
Hola, Ángel.
Oye, a ti te he oído antes yo en la línea editorial, ¿no?
Sí.
Ah, muy bien.
¿Sigo?
Sí.
Vale. Bueno,
tu empleo, ¿no?
Bueno, a ver. Yo estoy siempre dispuesta a lo que me pidan.
Correcto.
Venga, el tema de la vacuna obligatoria, lo comentas en tu videoblog, podéis verlo en Twitter en @expositocope y en Instagram en exposito-cope. Sara, es un tema complicado, lo que sí está claro es que la vacuna al final es algo que nos beneficia, una protección de cada uno ante el virus. Alberto, estamos viendo países como Francia o Bélgica que toman cartas en el asunto, veremos si España sigue la misma línea en los próximos meses. Y Javier, sigo pensando que una de las mejores formas de obligar, entre comillas, a la gente para que se vacune es exigiendo el pasaporte COVID, y creo que es ahí donde tendríamos que poner el foco.
Tiempo de análisis esta noche con Antonio Arráez, con Maite Alcaraz, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Maite y Antonio proponen.
6 de enero, Día de Reyes, Día de la Pascua Militar. El ejército tiene mucho que celebrar por su trabajo bien hecho. Es la institución que mejor ha evolucionado en estos más de 40 años de democracia. De ser una amenaza golpista a convertirse en orgullo y en ayuda de la sociedad. Que aprendan otras instituciones y que, por favor, no nombren a Alberto Garzón ministro de Defensa.
Las palabras del rey han sido absolutamente importantes, desde luego ensalzando la altura moral de las víctimas de ETA, a las que este gobierno y sus socios, desde luego, no solo han olvidado, sino que ofenden día a día.
Hoy, Día de los Reyes Magos, recuperaremos dos testimonios de esos que dejan huella. El de la hermana Gloria y el hermano Pierluigi, dos misioneros que se han entregado a ayudar en África durante toda su vida y que han sobrevivido a años de secuestro por parte de los yihadistas. Bueno, ya están, una en Colombia y otro en Italia. De todo eso vamos a hablar, les vamos a escuchar, prepárate, a partir de las 9, las 8 en Canarias. Y esperamos mensajes, Silvia.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. En Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna en el 600-544-555 y también en Instagram en expósito-cope.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expósito-cope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en expósito-cope.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Me he emocionado.
En el deporte.
¡Quieren morir con la bota puesta!
En el entretenimiento.
Hay una señora que, ¿cuántos años tiene?
80 años.
¿Quiere conocer a Modric? ¡Doña Elvira!
Dígame, siempre es que me ha gustado el croata. Bueno.
En la información.
Primero no había pitado falta, ¿eh? Se lo ha dicho el juez de línea. La falta se la ha pitado el juez de línea largo.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Con la app puedo conectar la alarma, que soy un desastre y me olvido siempre.
Con la app lo haces todo, y la puedes configurar como quieras. La conectas, la desconectas, y si se te olvida, te lo recuerda. Puedes ver con las cámaras cualquier parte de la casa, incluso en alta resolución. A ver, al final, aparte del equipo, lo importante es que nosotros actuamos al momento.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Mientras que muchos quieren ver la vida de color de rosa, cuando se trata del alquiler todos buscan el naranja. El naranja de la puntualidad del cobro de la renta. El de la morosidad cero. El de la calidad de servicio. El naranja de Alquiler Seguro. Si quieres ver la vida de color naranja, entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, el color del alquiler.
El Museo Arqueológico Nacional cuenta en el Departamento de Numismática con un donante, digamos, algo peculiar. Desde hace más de una década, un coleccionista cede valiosas monedas de oro que adquiere en distintas subastas, piezas por las que ha llegado a pagar más de 300.000 euros. Te puedes imaginar que una historia como esta no pasa desapercibida al equipo de La Linterna. Por eso hemos decidido visitar el Museo Arqueológico Nacional. Uno de esos tesoros, no sé si desconocidos, pero desde luego no todo lo que se merece conocido en España. Vamos a conocer algún detalle más del protagonista de este curioso episodio mientras recorremos las salas que atesoran nuestra historia, que en gran medida es la historia del mundo. La expresión "un viaje en el tiempo" cobra su sentido más amplio cuando traspasas el umbral del Museo Arqueológico Nacional. Estamos entre la Plaza de Colón y la Puerta de Alcalá, un edificio impresionante que ocupa un tercio de lo que se conoció como Palacio de Biblioteca y Museos en la calle Serrano de Madrid, muy cerquita de COPE. No podemos cambiar la historia, pero sí debemos conocerla para entender el presente. Pero volviendo a la historia del donante de monedas del Museo Arqueológico. Hola, Paloma.
Hola, Ángel.
¿Tú quién eres?
Pues yo soy Paloma Otero, soy la conservadora jefe del Departamento de Numismática del Museo Arqueológico Nacional.
Exactamente, ¿la numismática qué es?
La numismática es la ciencia que estudia las monedas y todos los objetos que se han derivado, digamos, de la moneda, del dinero. Las medallas también entran en la misma categoría, cómo se han usado y, bueno, desde su nacimiento hacia el año 600 a.C. hasta la actualidad.
¿Tú qué estudiaste?
Yo estudié historia.
Historia. ¿Y cómo se especializa una estudiando historia en las monedas del mundo?
Pues, bueno, te especializas.
Hay gente pató, pero...
Efectivamente, hay gente pató. Pues con un poquito de esfuerzo a veces y mucho de casualidad. Bueno, las titulaturas en la universidad han cambiado mucho también en estos tiempos, ¿no? Pero bueno, tienes una formación más o menos general de una serie de materiales y luego te vas especializando. Y yo me especialicé porque caí en este museo al acabar la carrera y hice una especie de prácticas y me gustó.
Y te enamoraste de las monedas.
Totalmente, y de los museos.
¿Exagero cuando digo que las monedas que encontráis, que se siguen encontrando en España, reflejan la historia del mundo?
Totalmente, reflejan la historia de la humanidad y lo que somos y lo que hemos sido y a este paso lo que seremos, naturalmente.
Pues a ver cómo me explicas en 10 minutos la historia de la humanidad viendo monedas. ¿Vamos?
Vamos, vamos por el montacargas, que somos muchos.
Venga. Paloma, a este donante anónimo de monedas le llamáis vuestro donante favorito. ¿Qué no puedes decir de él? ¿Tú sabes quién es? ¿Tú,
sí, claro.
¿Tú tienes su móvil y os mandáis mensajes?
Hombre, no nos mandamos mensajes habitualmente porque tenemos una relación puramente profesional. Pero sí, sí, claro. O sea, la donación es anónima para vosotros, pero no es anónima para el Estado.
¿Qué ha donado?
Pues ha donado, bueno, iba a decir 36, realmente son 42. Monedas de oro, porque justamente este año he hecho una última donación de 6 piezas que todavía está en trámite. O sea, no son nuestras todavía legalmente, pero lo van a ser en breve.
¿Desde cuándo?
Pues la primera fue en 2008,
¿2008?
Me parece. Y después, a partir de 2010, bueno, un año sí, otro también, un poco de, con quizá algún hueco en medio, pero sistemáticamente pues dona 3, 4, 5 piezas más o menos cada año.
¿De qué tipo? Porque se supone que sabe de esto.
Es un coleccionista. Yo no sé exactamente qué colecciona. Imagino que colecciona sobre todo moneda romana, porque lo que más nos ha donado es precisamente monedas de oro romanas.
Se llevó a 6 por 1.000.
¿1.000? Solamente el númida ya vale 2.000.
Su estado es lamentable.
Eso le dará emoción. No, espera, espera. Hazle una oferta.
Te doy 2.000 y 4 por las fieras.
¿De dónde la saca?
Y la saca de las compras en subastas. Nos las entrega con toda la documentación de la compra en la subasta. Esto es importante decirlo, porque hay un problema muy serio en este país, que es el expolio arqueológico, que bueno, reside en ir por el campo, por ejemplo, con un detector, buscando precisamente monedas, que la gente, bueno, o se queda en un concepto equivocado de que está descubriendo la historia, o las vende, que es lo que mayormente pasa, van directamente al mercado ilegal. Pero también llegan al mercado legal a veces. Entonces, bueno, eso es un destrozo muy importante para el conocimiento de la historia, y por eso es importante que cualquier donación que se hace al museo esté bien documentada, para que no nos lleguen precisamente cosas que puedan venir del mercado ilegal.
Dime una moneda del donante favorito que digas, Dios, lo que nos ha traído.
Pues mira, el doble áureo de Trajano Decio. Lo de doble áureo es como si fueran 2 euros, solo que es una moneda de oro, o sea que no son 2 euros. O sea que es un valor que tenía una denominación de valor que tenía mucho valor en la época, que muy poca gente vería, como nosotros no vemos habitualmente billetes de 500 euros, y que además se acuñó muy poca cantidad, o sea que es muy raro.
¿Dónde están esas monedas? ¿Se puede preguntar?
Se puede preguntar.
Yo puedo preguntar otra cosa que me pueda responder.
No, te puedo responder perfectamente, porque están en la cámara acorazada del museo, que no por ser el lugar de mayor seguridad del museo es un lugar privado. El museo es un servicio público y todo lo que contiene el museo es patrimonio de todos nosotros.
¿Por qué nos hemos parado en esta vitrina?
Pues porque esta vitrina nos da una idea también mucho más extensa de lo que significaba la moneda desde que se inventó. Y es que todo el mundo pensamos en comprar y vender.
Acérquense, no se vayan sin verlo. Es una auténtica maravilla.
¿Cuánto valen?
3 emis.
Pero la moneda no solamente servía para comprar y vender, sino que también era un elemento de prestigio. Tener dinero no solamente es acaparar dinero, que también, y aquí tenemos por ejemplo un tesoro de principios del siglo XVII, de monedas de oro y de plata metidas en un cencerro, ¿lo ves?
Uh-huh.
Esto es un tesoro de Gazteluberri, en Guipúzcoa.
Eso te iba a decir. Estoy viendo Alcalá de Henares, el tesoro de Gazteluberri en Guipúzcoa. Estoy viendo Baños de la Encina en Jaén. O sea, es que tengo la sensación de que en cualquier sitio de España das un golpe, esa moneda de oro de Zaragoza. Das una pata al sol y te puedes encontrar una moneda de cualquier imperio, civilización o cultura.
Porque somos un país muy rico culturalmente. Y precisamente eso que es nuestra riqueza también es ese problema que te estaba contando de malgastarlo y destrozarlo. De todas maneras, todo esto que estás viendo que sí ha aparecido en determinados lugares, por ejemplo, esto que decías de Zaragoza, esta pieza de 50 ducados de Zaragoza no es que apareciera en Zaragoza, es que se fabricó en ya. Zaragoza, que es diferente también, ¿no? Entonces, bueno, las monedas se acuñan en distintas ciudades en cada periodo de la historia, porque acuñar moneda es caro. Entonces, hasta tiempos relativamente recientes no se centralizó la producción, por ejemplo, en Madrid, sino que había muchas ciudades que acuñaban y a partir de ahí se distribuía el dinero.
La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre no existía como tal.
Existía, pero era la Casa de la Moneda de Madrid. Sí. Entonces, bueno, esto, por ejemplo, son lo que nosotros llamamos piezorros, que son piezas que se acuñaron en muy poca cantidad, que eran monedas de prestigio y no servían para comprar ni vender, sino servían para regalar diplomáticamente a cortes extranjeras, por ejemplo, a visitas diplomáticas que se hacían aquí en España, dentro de la aristocracia distinguir las personas más cercanas a la corona o ofrendar a la iglesia, por ejemplo, pues por el nacimiento de un infante, ¿no?
Pregunta a la historiadora. Paloma, ¿no tienes la sensación de que España sabemos, en general, los ciudadanos, poquísimo de nuestra historia? ¿No es una vergüenza?
Yo creo que sabemos más de lo que creemos saber, pero no le echamos cuentas. No lo consideramos tan importante como deberíamos. Pero lo que se dice siempre es un lugar común, pero es verdad. O sea, conocer tu pasado es importante para conocer tu presente.
Y una última cuestión. Otra pregunta personal. ¿Tu trabajo es infinito? Quiero decir, ¿no pararéis nunca de encontrar cachitos de historia?
A ver, nunca se parará de encontrar cachitos de historia, efectivamente. Pero yo ya hace muchos años que no los encuentro. Este museo, al ser un museo nacional, las competencias en cultura son de las comunidades autónomas. Entonces, desde el año 85 aquí no ingresa nada que provenga de hallazgos arqueológicos o de excavaciones arqueológicas. Entonces, nuestras colecciones, digamos que están paradas en ese sentido en 1985, pero tenemos, bueno, la colección de numismática en concreto es una colección riquísima que viene del siglo XVIII, tenemos unas 300.000 piezas y aunque hay ingresos nuevos como los del donante favorito o adquisiciones que también las hay, tenemos terreno no solamente para lo que me quede a mí de vida hasta la jubilación, sino para todos los que vengan detrás. Desde el siglo XVIII nuestros antecesores decían que nunca llegaban al final.
¿Algún día conoceremos la identidad del donante favorito?
Si él quiere.
Hoy por hoy no.
Está en sus manos, no, es muy discreto.
Qué bueno.
Él es un hombre muy discreto y no está para nada interesado en la publicidad.
Paloma, mucha suerte y gracias.
A ti.
Andrés Carretero es el director del Museo Arqueológico Nacional. Gracias por mostrarnos tu casa, Dire.
Oh, encantado.
Doctor en Geografía e Historia por la Complutense, miembro del Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos. ¿Por qué tiene tantas salas cerradas, director?
Bueno, son gajes del oficio, ¿no? Tenemos un museo muy grande con unos 10.000 metros cuadrados de exposición y 40 salas, algunas con piezas muy delicadas que necesitan efectivamente vigilancia continua, ¿no? Durante los dos últimos años, con la pandemia y los problemas que hemos tenido, pues se han producido bajas de personal que no se han podido cubrir todavía, ¿no? Digo, y hasta que no salga una oferta de empleo público y podamos reponer todo el personal que ahora mismo nos falta, pues no queda más remedio que tener algunas salas cerradas, ¿no?
Andrés, ¿dónde estamos?
Pues ahora mismo estamos en la entrada de las salas dedicadas al Neolítico. Érase
una vez. Y llegamos a la agricultura mecanizada. Los siglos pasan y la edad media de la piedra o mesolítica deja su lugar al neolítico, la edad de la piedra pulida.
¿El neolítico, se puede decir, es el periodo más importante de la historia?
Bueno, eso es mucho decir. Todos son importantes, pero sí, el neolítico supone un momento de transición importantísimo, es el paso de la caza-recolección, ¿no?, de los grupos que viven sin una producción directa de sus alimentos, sino aprovechando lo que la naturaleza les da, con todas sus técnicas más o menos perfeccionadas de caza y de búsqueda de los vegetales, pero al fin y al cabo lo que la naturaleza les da, a pasar a una etapa en la que los seres humanos comienzan a producir su propio alimento, ¿no? Comienzan a cultivar, comienzan a criar ganado, lo cual supone, como digo, un cambio notable en el modo de vida de la humanidad.
Comentábamos hace un ratito en la sala de numismática con Paloma que en un país como España o en Italia das una patada al suelo y te puedes encontrar un tesoro que refleje un cachito de la historia del mundo. No estoy exagerando en absoluto. Cuando el director del Museo Arqueológico Nacional oye la expresión comunidades históricas, ¿no se te cae el alma a los pies, como diciendo, todas las comunidades son históricas?
Claro, todas las comunidades son históricas y en cada momento...
En un país como este.
Claro, y en cada momento de la historia ha habido diferentes comunidades o diferentes organizaciones regionales, por así decirlo, de esas comunidades culturales, ¿no?
¿Conocemos este museo? En términos generales, los españoles, hagamos autocrítica.
Bueno, yo creo que sí, que se conoce por lo menos la existencia, ¿no? Es como de otros muchos
eso
museos.
Muy poco, ¿eh?
Claro, pero yo creo que sí, y sobre todo desde la Reforma. Antes quizá había una visión de que el museo era muy elitista, muy intelectual, ¿no? Con unos contenidos que no eran accesibles o de interés para la mayor parte de los posibles visitantes. Desde que reformamos la museografía y volvió a abrir al público en 2014, creo que hemos conseguido transmitir la idea de que es un museo accesible, que no es un museo dedicado para gente que ya sabe historia, que ya conoce los contenidos, sino al revés, que es un museo para introducir al visitante general en la historia del territorio que actualmente es España y parte de las culturas mediterráneas en cuyo marco se ha producido, ¿no?
¿Cuántas piezas hay? ¿Hay un número concreto?
En general, en el museo.
Sí. Pues no. Ahora hablamos de cuántas se exponen, claro, y cuántas no.
Claro.
Pero
un número exacto no. Nosotros jugamos habitualmente con la cifra de 1.200.000 piezas, ¿no? Después depende efectivamente de cómo
que
cuentes.
Puede ir desde una ánfora hasta una moneda.
Claro, desde una ánfora a una moneda o a una cuenta de collar.
Ya.
O sea, cuando sabes que determinadas cuentas forman parte del mismo collar, puedes decir un collar con 82 cuentas. Cuando no sabes si esas 82 cuentas son del mismo collar, no queda más remedio que numerarlas de manera independiente, ¿no?
De ese millón y pico de piezas, ¿cuántas se pueden ver? En condiciones normales, ¿eh? No hablo de salas cerradas. ¿Cuántas están expuestas?
Pues ahora mismo unas 13.000.
¿Solo?
solamente.
Pero eso, ¿ese qué porcentaje es de 1.300.000? El 0,000.
Claro. Pero efectivamente es que ese 1.200.000 piezas incluye muchísimos objetos que no tienen un interés directo para el visitante, que están dedicados más a la investigación y a los estudiosos. Claro, no sirve de nada que pongamos una vitrina con 25 ánforas helenísticas de tipo B2. Con una le podemos transmitir la información al usuario. Pues lo mismo ocurre con todos los microlitos de paleolítico superior. Pues con dos explicamos el concepto y el resto quedan para los investigadores que vienen a los almacenes a estudiar.
No quiero pisar ningún callo político, director, pero ¿entiende la polémica de territorial de los museos nacionales, de la vuelta de las piezas a los territorios en concreto? ¿Es lógico ese debate en pleno siglo XXI sobre los museos? Sí. ¿Ese debate en Francia, en Reino Unido, en otros países así con una historia como la nuestra? Yo no lo veo.
Bueno, también aparece con sus particularidades.
Sí, pero no para devolver piezas, claro, a otros países.
Pero aparece en otros lugares, no, y con las del propio territorio, ¿no? Es comprensible, por una parte, ¿no?, el que haya quien piense que determinados o que todos los objetos de patrimonio de un lugar o de una región deben estar en ese lugar. Lo cual, por otro lado, es un poquito empobrecedor, ¿no? Dice, no, todo lo de Guadalajara tiene que estar en Guadalajara. Bueno, a lo mejor algo de Guadalajara puede estar en otro lugar para que se conozca esa región o esa provincia o lo que el área de la que estemos hablando, ¿no? Y sobre todo, lo que sí da es una visión negativa del futuro de la investigación. Porque dice, no, mire usted, es que la arqueología, nuestras colecciones, casi todas son de hace 50, 100, 150 años que se hallaron y fueron llegando al museo. La arqueología no se acaba ahí. Esos objetos que guarda nuestro museo y que unos, los que interesan normalmente, son los que tienen un viso más estético, un aspecto más atractivo, más llamativo, no son los únicos que existen. En vez de luchar tanto por recuperar determinados objetos, luchen ustedes por fomentar la investigación arqueológica. Ya. Ahí están los yacimientos, esperando para encontrar piezas igual o más interesantes que estas.
Precisamente, hablando de los yacimientos, ¿el expolio sigue siendo un gran problema, por mucho que la policía y la Guardia Civil trabajen?
Sí, claro, sigue siéndolo. Pero, bueno, está mucho más reducido y controlado hasta cierto punto, porque efectivamente ahora tenemos unos grupos de patrimonio histórico, tanto en la Guardia Civil como en la Policía Nacional, que están haciendo una tarea importantísima y que ayudan muchísimo a controlar ese expolio, ¿no?
Soy el comandante Roberto Tirado Muñoz. Y soy el jefe del Grupo de Delitos contra el Patrimonio de la Unidad Central Operativa. Abarcan tanto desde cuando se produce un ataque sobre un yacimiento arqueológico, el contrabando de piezas de interés cultural, etcétera, etcétera. Necesitamos además trabajar estrechamente con los técnicos expertos en arqueología y en las otras ramas de las ciencias relacionadas con la historia. Y el Museo Arqueológico para nosotros es una institución fundamental, dado que en muchísimas ocasiones pues vienen técnicos suyos con nosotros para peritar las piezas que recuperamos, etcétera, etcétera, con lo cual la relación es muy cercana. El principal objetivo en este tipo de investigaciones no es tanto detener al delincuente y llevarlo ante la justicia, que también lo intentamos hacer, pero lo más importante es recuperar el patrimonio que se ha perdido.
Este museo es inmenso. ¿Nos vamos a Roma?
Venga, vamos allá.
¡Sois esa unidad que se llama Roma! ¡Mirad alrededor! ¡Miraos vosotros mismos! ¡Y contemplad la grandeza de Roma!
Esto es Roma.
Esta es la introducción, la sala de introducción a la cultura romana. Tiene varias salas, ¿no?
Si hubiera que destacar una pieza, una vitrina de esta sala de Roma, un casco, ¿cuál destacarías?
Pues mira, yo destacaría ese aparato raro que se ve ahí, que se llama la bomba de Cesibio, que es una bomba para extraer el agua del interior de las minas. Se llama, y que es un ejemplar prácticamente único en el mundo.
Siglo I.
Trozos y fragmentos, esto viene de la mina de Sotiel Coronado en Río Tinto. Es un hallazgo antiguo, bueno, de las minas romanas de Río Tinto, ¿no? Claro. Hay restos y fragmentos de aparatos similares en otras minas romanas, pero tan completo como este, como digo, es un ejemplar único. Y esto se llama bomba de Cesibio porque la primera vez que aparece descrita es en un autor griego llamado Cesibio, pero de época griega no conocemos ninguna fabricada, ¿no? Los griegos pensaban y los romanos eran ingenieros y fabricaban.
Claro. Antes hemos hablado de España, del territorio, del suelo. Cuando uno ve este tipo de cosas, empiezas a entender mejor el concepto de Europa, ¿no? Claro.
Sí, porque además muchos... Hay que pensar que ya desde épocas anteriores, pero sobre todo desde el Imperio Romano, se produce una auténtica unificación cultural en la práctica totalidad de Europa, de la que vivimos todavía. Vivimos con esa...
El cristianismo, claro, luego, pero en el fondo...
Vivimos con esa herencia romana, bueno, pues eso, en las facultades de Derecho seguimos estudiando el derecho romano, ¿no? Claro. Y demás, entonces seguimos inmersos, o los arados, pues seguimos llamándole arado romano, ¿no? Y son arados que se han utilizado en los campos, en España, en Francia y en cualquier otro lugar de Europa, hasta la industrialización última, ¿no? Lo cual, efectivamente, la civilización romana, sobre todo, ha marcado el conjunto europeo.
El director de un museo como este, ¿tiene una figura, tiene una pieza, tiene un objeto favorito?
Bueno, es una pregunta muy difícil.
¿Entre un millón y pico?
Claro, es una pregunta muy difícil de responder y, como digo, los martes tengo una, los jueves otra, ¿no?
Entonces la hago de otra manera. Digo, hoy, a esta hora, viernes por la noche, ¿cuál es la figura favorita de Andrés, el director del Museo Arqueológico Nacional?
Pues mira, hoy que acabo de ver el calendario de la Asociación de Amigos para el año que viene y lleva en la contraportada la Dama de Ibiza, la llamada Dama de Ibiza, una pieza púnica de arcilla que a mí personalmente...
¿Está muy lejos de Roma?
Me gusta. No, la tenemos en la sala de al lado. Vamos allá.
¿Quién es la Dama de Ibiza, director?
Bueno, pues ya quisiéramos saber quién era, ¿no? No sabemos si era una diosa o si era una dama, efectivamente, de la sociedad púnica ibicenca. Pero es una escultura, como veis, de arcilla, perfectamente tallada y con muy diversas técnicas decorativas, pues aproximadamente del siglo IV, III antes de Cristo, y que frente a la producción, pues no sé, de la escultura ibérica que estaba produciéndose en paralelo en ese momento, tiene una ingenuidad que a mí siempre me ha atraído, ¿no? Porque es una pieza completamente naif, ¿no? Uh-huh. Y que muestra a la vez la influencia de otras culturas cercanas, ¿no? Si veis, en la parte inferior del vestido tiene una cabeza de una gorgona de origen griego, evidentemente, ¿no?
Qué chula. ¿Estas cosas tienen un valor concreto? ¿Se puede cuantificar cuánto podría costar esto?
Pues oficialmente no, porque son bienes de interés cultural, son de dominio público, son propiedad, digamos, de todos del Estado y no pueden entrar en el comercio de antigüedades, ¿no? Claro, si alguien tiene una pieza similar y la vende, pues eso tendrá al final el precio que alguien esté dispuesto a pagar. Es como un Picasso, ¿no? ¿Cuánto vale un Picasso? Lo que alguien esté dispuesto a pagar. Oficialmente, el material arqueológico no puede entrar en el mercado, con lo cual no tiene un precio de mercado, ¿no?
Entiendo. Claro. Comentábamos durante esta visita que das una patada y te sale un cacho de historia del mundo. Comentábamos también que el trabajo, el futuro de la arqueología es infinito, porque siempre podéis estar encontrando cosas. ¿Tienes la sensación de que trabajas en un sitio absolutamente incalculable de valor?
Sí, pero sobre todo de valor histórico, de valor formativo, ¿no? No de valor económico.
Que también.
Que también, pero como digo, es que estas cosas, ¿cuánto vale cualquiera de las grandes piezas de nuestro museo? Pues si mañana desaparece, es insustituible, no hay otra igual, con lo cual no puedes decir, hago un seguro por un millón, por mil millones. Es que si desaparece, da igual el dinero que te puedan dar, no vas a tener ese objeto, ¿no? Entonces, me interesa más el museo como lugar donde conservamos la memoria, donde conservamos nuestra historia, conservamos elementos significativos que nos hablan de la diversidad y de la unidad cultural en la que hemos vivido durante cientos o miles de años, ¿no?
El Museo Arqueológico Nacional es un lugar mágico, que se puede descubrir siempre. Mira, por ejemplo, esta Navidad hay una exposición temporal, Tesoros arqueológicos de Rumanía, las raíces dacias y romanas, justo la exposición temporal en este museo. Está abierta, así que aprovecha. Por cierto, director, ya para terminar, empieza a haber niños, ¿eh?
Sí, ya están volviendo los colegios con sus padres o con sus abuelos, ya llevan tiempo viniendo, pero ahora mismo ya los colegios están retomando, bueno, afortunadamente con bastante normalidad, la vuelta de los grupos al museo, ¿no?
Eso es fundamental.
Claro, sobre todo por ellos, ¿no? Y se agradece además porque tantos años oyendo el ruido de los niños por las mañanas en el vestíbulo, ahora cuando pasas a las 11 y casi está en silencio, da un poquito de tristeza de decir qué pena, ¿no? Con el bonito ruido infantil que podía haber por aquí, ¿no?
Y... Pues gracias por la visita, director. Mucha suerte.
De nada, encantado. Cuando queráis. It's always better when we're together. Look at the stars when we're together. Well, it's always better when we're together. Yeah, it's always better when we're together.
Escuchas La Linterna
con Expósito.
COPE, estar informado.